¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Este domingo se filtró a la prensa argentina una serie de audios y chats de Telegram de un grupo conformado por jueces y empresarios de medios, donde proponen la fabricación de pruebas para ocultar que se reunieron en un viaje pagado por un grupo mediático. Los personajes del grupo están relacionados con la causa Vialidad, donde está acusada la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, y cuyo fallo está programado para este martes. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Un grupo de hackers infiltró el teléfono del ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, del cual extrajo conversaciones y archivos que publicaron en la red. De esa información se destacan dos grupos de Telegram. En ellos, varios personajes del Poder Judicial y de empresas mediáticas discuten cómo reaccionar a las noticias sobre el viaje que realizaron al Lago Escondido y cómo crear pruebas para encubrir el pago de ese viaje. El grupo estaba compuesto por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Caicials y Carlos Maíquez, el ministro de Seguridad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, el fiscal general de la misma ciudad, Juan Bautista Maíquez, y el ex jefe de legales de la Secretaría de Inteligencia, SIDE, y dueño de una consultora de medios, Tomás Reinke, además de Leonardo Bergoz, también miembro de la SIDE. El viaje al que se refieren en las conversaciones ocurrió el 13 de octubre, cuando este grupo viajó desde el aeropuerto de San Fernando, al norte de la provincia de Buenos Aires, hasta el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, en Río Negro. Allí habrían sido recibidos por Casey y Rendo, para luego alojarse en la estancia Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Louis. Este es un personaje muy controversial en la Patagonia argentina, porque posee miles de hectáreas de tierra y bloquea el acceso de la comunidad al Lago Escondido, a pesar de haber fallos judiciales que lo obligan a permitir el acceso público a este lago. También es un conocido amigo de Mauricio Macri, pero en esta ocasión ninguno de los dos se encontraba en el lugar. El que la reunión se haya hecho pública desenmascaró algo que es un secreto en voz alta en Argentina: la connivencia entre parte del Poder Judicial, los grandes medios hegemónicos y la oposición política. Por eso la creación del grupo, para tratar de minimizar el daño de la publicidad. A quienes más podría afectar la publicidad del caso es a los jueces, ya que estaban disfrutando de unos días de viaje y descanso pagos por una empresa privada. En el grupo de Telegram, el juez Yadarola le responde a Pablo Casey del grupo Clarín: Pablo, ni lo digas, somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación. La discusión comienza por decidir primero cómo justificar el pago del avión, a lo que resuelven presentar recibos falsos, que mostrarán cada uno cómo había costeado su pasaje. Luego buscaron justificar el alojamiento. El juez Pablo Caicials propuso: puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prestó. De paso, si quieren, el mes que viene vamos de verdad ahí, nos sacamos las fotos con él ahí y cerramos todo. Pero finalmente decidieron que la estancia del Lago Escondido emitiera recibos falsos que digan que pagaron ellos por el alojamiento. En octubre, la noticia de la reunión se hizo pública porque se dio a conocer a los medios la declaración de pasajeros firmadas por el piloto. Este fue el motivo de la creación de estos grupos de Telegram, donde primero culparon a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, de filtrar esta declaración, y luego culparon al ORSNA, el ente regulador de los aeropuertos. El juez Maíquez plantea cargar contra la PSA y plantearse como víctima de espionaje por la filtración de la lista. Según él, estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad, la PSA, en los medios, y enfatizar el fake de la noticia: nos cargamos a la PSA. El abogado Marcelo Herziken Velasco había formulado una denuncia para que se investigara en Bariloche la situación derivada del viaje. Por este motivo, el grupo discute cómo dirigir la causa para que sea desestimada rápidamente. Al fiscal general porteño, Juan Bautista Maíquez, se lo escucha explicar cómo negociaba con la fiscal de Bariloche para cerrar la causa.
Muchachos, les cuento, la fiscal federal de Bariloche, bien, buena predisposición, le ofreció mandar la causa a PI o, en su defecto, pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje, con los que salieron los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones.
El juez Ercolini responde cómo debería reaccionar la fiscal para limpiar la causa de cualquier duda y poder cerrarla.
Muchachos, ¿cómo están? Bueno, si yo estoy de acuerdo también, para mí lo ideal sería que la mina pida, no que nos presentemos, porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos unos imputados, que es una locura. Que la mina le pida a Flysar, simplemente si existió ese vuelo y eventualmente lista de pasajeros y constancias, y que manden facturas. Las constancias son las facturas, pero que no pida facturas, sino que pida constancias. Y más o menos lo mismo que pida a Lago Escondido. Con eso se descarta cualquier posibilidad de dádiva, y después es todo un blef y se cierra y chau. Me parece que lo mejor es que la cierre la mina de allá. El denunciante, o sea, no tiene ninguna legitimidad para ser querellante, con lo cual no va a poder ser querellante ni apelar. Después, obviamente, hay que hablar con la jueza de allá para que tenga presente esta situación y chau. Me parece que es lo mejor.
Al final, el fiscal Maíquez coordina con la fiscal de Bariloche que se tome declaración a Nicolás Van Dietmar, el capataz de Lewis en Lago Escondido, y con eso terminar el problema.
Ahí hablé, está todo bien, es la misma causa. Es una declaración por Zoom que le van a hacer a Nico para que diga solo por qué estaba en el aeropuerto, que Nico diga que fue a recibirnos porque era parte del combo y demás, y ahí le va a preguntar si quiere aportar la factura, así que con eso la cierra. Una declaración por Zoom que dura 5 minutos.
La publicación del contenido de estos grupos de Telegram presentan un dilema para el gobierno argentino. Por un lado, presentan el nivel de corrupción del Poder Judicial, el cual se encuentra en abierta oposición al Poder Ejecutivo, y sirve para ilustrar el sistema de lawfare, o guerra judicial, que el oficialismo sostiene que se desata contra sus miembros. Por otro lado, el origen de la información hackeada la hace inadmisible en la justicia. Esto hace que no se pueda iniciar ninguna causa legal por estos mismos temas. El ministro de Justicia argentino, Martín Soria, resumió los mensajes de estos grupos en pocas palabras. Según el ministro, dádivas, tráfico de influencias, encubrimiento, falsificación de documentos, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad. Los chats son una extraordinaria confesión de múltiples delitos. El momento en que se dan a conocer estos mensajes es importante para el escenario político argentino. El juez Ercolini, que figura en el grupo, es quien elevó a juicio la causa Vialidad, por la que la vicepresidenta Cristina Fernández podría ser culpada de liderar una organización con fines delictivos dentro del Estado este mismo martes. El juez Ercolini también sentenció contra el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en su momento por la comisión del delito de admisión de dádivas consistentes en la aceptación de viajes aéreos en diferentes aeronaves privadas sin justificación ni vínculo alguno con actos oficiales. Tal vez sin saber que luego él estaría en ese mismo lugar. Es poco probable que la filtración de estos mensajes afecten a la causa Vialidad, así como la filtración de The Intercept no impidió que Lula vaya a la cárcel. Pero las filtraciones sí pueden afectar a la opinión pública, en un momento en que el gobierno se ve más afectado por las presiones judiciales sobre la vicepresidenta y por la pelea por el control del Consejo de la Magistratura, el cual evalúa el accionar de los jueces. Hasta ahora, el gobierno de Alberto Fernández no parece haber reaccionado a la filtración de estos. El presidente no ha declarado al respecto. ¿Queda en él aprovechar la oportunidad política o dejarla pasar y continuar enfrentando a un poder judicial y a una oposición dispuestos a todo? Nos comunicamos con el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylade. Rodolfo, ¿qué acciones espera tomar el gobierno en respuesta a este escándalo?
Yo te puedo decir qué es lo que voy a proponer como curso de acción, como bloque de diputados nacionales. Nosotros tenemos que hacer tenemos que denunciar penalmente a los jueces, a los funcionarios que están involucrados en esto y a los empresarios. Tenemos que hacer presentaciones en el Consejo de la Magistratura denunciando a los jueces y tenemos que hacer denuncias en la Procuración General denunciando a la Fiscal Federal de Bariloche. Y presentarse en distintas causas. En la causa en donde ya se había denunciado este viaje, que es la causa que tramita la Fiscalía Federal de Bariloche que se pretende arreglar, bueno, ahí hay que hacer una presentación urgente para sacar a la fiscal, que claramente está corrompida por esa gente. Así que eso es lo que yo voy a proponer a mi bloque como curso de acción, pero la verdad que no sé decir qué es lo que piensa el gobierno.
¿Crees que esto pueda generar algún cambio dentro del Poder Judicial?
No veo posible que este hecho hecho genera un cimbronazo, un cambio radical en el funcionamiento del Poder Judicial. Al contrario, se van a tratar de abroquelar porque cada vez están más expuestos de que son corruptos. El problema, así, en principio, no sería muy optimista respecto de que esto pueda avanzar con cierta celeridad. Pero, de todos modos, entiendo que es uno de los escándalos más grandes en el que se haya visto involucrado el Poder Judicial, con lo cual tampoco se la van a hacer tan de arriba, digamos. O sea que va a haber, de hecho, vos fijate que la primera etapa de este tema, que fue hace un mes aproximadamente, que es cuando sale la noticia de que habían viajado, luego desaparece de todos los medios de comunicación. Bueno, hoy, esta noticia está siendo tratada de una manera distinta a aquella. En aquel momento fue solamente uno o dos medios. Hoy está en boca de todos, con lo cual ese era uno de los grandes preocupaciones que tenía la banda esta de mafiosos, de que no fuera tratado por la mayoría de los medios de comunicación. En aquel momento lo lograron y en este no, porque ya es demasiado, digamos. Entonces, por lo pronto, más allá de que entiendo que no va a haber demasiadas consecuencias judiciales, porque los que van a investigar son socios y cómplices de los jueces corruptos, lo cierto es que tampoco se la van a llevar tan de arriba, porque el escándalo ya es público, hay un montón de periodistas que generalmente coinciden con ellos, en que están, son periodistas que hoy están indignados y que señalan la necesidad de investigar. Así que, digamos, de alguna manera, por ahí va a pasar la cuestión. No creo que en términos judiciales tengamos alguna investigación profunda, ¿no? Me parece que al contrario, van a tratar de encubrirlos.